sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Queridos amigos de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Quiero Vivir. Está conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por el doctor Jesús Poveda, la doctora Rosa Arregui y Margarita Fraga. Este programa fue grabado el 6 de noviembre de 2015.
Hola amigos, pues estamos, como acabáis de oír, en nuestra nueva sede de un estudio precioso que tenemos nuevo en San Martín de Tours, al lado justo del Señor de la Iglesia Eucarística de Madrid, y aquí vais a oírnos ya normalmente para mucho tiempo, si Dios quiere. Y el programa de hoy pues se titula Queremos Vivir, y como sabéis se trata de un alegato en favor de la vida, bien en la vertiente aborto, bien en la vertiente eutanasia. Las personas importantes que están implicadas en este tema y que hoy nos acompañan, pues van a comentar ahora sus experiencias. Primero, Margarita, bienvenida, Margarita Fraga, la acabáis de oír.
Muchas gracias.
Y también Rosa, que ya la habéis oído más veces en algún programa que hemos hecho, ¿te acuerdas? Hoy también teníamos invitado al profesor Poveda, pero no sabemos lo que ha ocurrido, que ha desaparecido, de modo que vamos a comenzar.
Estará
nosotros
detenido, como le suele suceder.
Pues sí, algún problema, seguramente. El caso es que ha puesto él la hora, la fecha y la hora, pero bueno, en fin. Y también el foro de la familia, que iba a venir también Carmina García Valdés, y tampoco ha podido, de modo que nada, estamos un trío. Esperemos que os guste y que por lo menos transmitamos algo acerca de este problema tan grave que estamos viviendo desgraciadamente en España, en muchos sitios y en España.
Sí, sí, en el mundo entero es lo que llama San Juan Pablo II la cultura de la muerte.
Sí.
Y esto es bueno que ya en el mismo Benedictus habla cuando en las sombras de la muerte hubo una gran luz y apareció Jesús. Pues eso es lo que tenemos que saber, que estamos en un mundo oscurecido por la cultura de la muerte y en el cual nosotros somos pequeñas lucecitas. Y por eso os invitamos a todos los que nos estáis escuchando que también vayáis encendiendo vuestra luz en defensa de la vida, la familia, que son las bases, su respeto absoluto son las bases de la paz social.
Yo ayer me quedé horrorizada porque estaba leyendo una revista, un periódico, acerca de una noticia acerca de China, que en China ya van a permitir tener más de un hijo. Uh-huh. Pero yo no sé si era una equivocación o es verdad, pero decía que han tenido unos 400.000 abortos, 400 millones de abortos. Yo no lo puedo creer, pero es que es... Es tremendo, ¿no?
Sí,
es
proporcionalmente, claro, con la cantidad de población,
claro, población que tienen.
China y aquí las cosas están mal, pero en China mucho más, porque claro que pongan tan difícil tener un hijo, pues tienes que empujar mucho más a
sobre todo
la cantidad de personas que hay, pues es lógico que haya una cantidad de abortos.
Pero
más escandaloso es la proporción de abortos que hay
en España.
Aquí sí es verdad. Para los pocos que somos,
que son
en relación
al día. Claro. Bueno, y la OMS da como estadística de abortos en el mundo entero 46 millones de abortos anuales.
Fíjate,
esos son los que contabiliza la OMS. Y tenemos que compararlos con los muertos tan llorados, con verdaderamente, porque lo son, de los 4 años de la Segunda Guerra Mundial fueron 45 millones de víctimas. Y ahora, eso lo supera el aborto en el mundo anualmente. Sin contar todos esos que nos incluyen, los abortos incluidos por la píldora del día después, que se toma irresponsablemente. Y se dice que es que no es abortiva, y lo que pasa es que es antiimplantatoria, o sea que un óvulo ya fecundado no tiene capacidad de anidar en el útero de la mujer. Y tampoco se incluyen las víctimas de las manipulaciones genéticas, en que se desechan, hay una proporción de cada 100 embriones conseguidos por técnicas genéticas de fecundación, se consigue un éxito de un 25%. ¿Dónde están los otros 75?
Qué horror. Es horrible.
Bueno, adelante, sonriendo y con esperanza.
Pero mira, Margarita, tú que eres de historia, en la historia del mundo, el niño siempre ha sido desprotegido y siempre ha sido una víctima. Porque fíjate, antiguamente, cómo se les, bueno, en Grecia, en Roma, los niños se abandonaban o los niños
se exponían. Claro. Bueno, pero precisamente ante esta situación tenemos que sentirnos felices los que pertenecemos al equipo de nuestro Señor. Porque yo cito muchas veces la carta de Ion Neto, que es una carta de autor desconocido a principios del siglo II, en la Iglesia Católica, que dice: el cristiano es como todos los hombres, va a los mismos foros, está en las mismas por las calles, y solo se diferencia en dos cosas el creyente del que no lo es: en que nuestras mujeres se embarazan pero no abortan ni exponen, y que se comparte la mesa, no el hecho. Entonces, yo tengo una hija que vive en Roma, he estado en Roma bastantes veces, en las catacumbas, se ven muchos nichos chiquititos, y era los cristianos iban recogiendo los niños que se exponían, que eran los niños que, como el aborto era más peligroso que lo que es ahora, se tiraban a la calle, y los cristianos recogían estos cuerpecitos y los enterraban en sagrado. Eran los niños que se exponían, igual que cuando éramos pequeños nos decían que había que ayudar a la Santa Infancia para recoger a los niños que se exponían en China.
De acuerdo.
Y todo esto es decir que está desprotegido siempre,
menos por la Iglesia,
menos por Jesús, es el débil.
Claro, bueno, Jesús mostró su preferencia precisamente y por nos encargó de los débiles, de estar al lado de los pequeños, de los débiles. Eso es lo que nos tiene que
ese hacer. Texto tan
fíjate importante. Ahora esto que también he nombrado antes, que está ya penetrando en la sociedad, que es el derecho a la eutanasia. Que ya tenemos que vosotros
estos días va a haber un curso precisamente organizado por Derecho a Vivir sobre partiendo del caso de Andrea, la niña a la que retiraron la alimentación en Galicia, y va a haber un ciclo de estudios sobre la eutanasia. Desde la Asociación Evangelium Vitae, el día 10 del mes de noviembre, cuando acababa de ser la muerte de Andrea, tuvimos aquí en San Martín, que es el templo eucarístico diocesano de San Martín, una vigilia de expiación por el pecado de la eutanasia. Porque yo muchas veces, un poco gráficamente, he dicho que San José es patrón de la buena muerte, pero no de la eutanasia. Uh-huh. Que ahora se le intenta llamar muerte dulce, buena muerte.
Uh-huh. Y antes se tenía, no sé, se tenía un respeto, ¿verdad?, por la persona enferma, la persona que estaba ya en periodo de premuerta, pues muerte, ¿verdad? Pero ahora todo es sedar de la manera que sea, y bueno, esa sedación en muchos casos es enviar al otro mundo.
Bueno, hay que rápidamente, en eso también tenemos que distinguir lo que son los cuidados paliativos de la eutanasia.
Yo creo que uno de los fines de estas conferencias es aclarar un poco, porque claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Claro.
Entonces, para saber lo que estás defendiendo, exacto, o no defendiendo, tienes que conocer,
tener un conocimiento profundo. Y
es que hay, sí, que hacer mucha, no sé, información.
Mucha labor de difusión, sí, labor de lo que representa cada cosa, porque es, exacto, verdad que la confusión es la que, exacto, genera todas.
Y la confusión en el lenguaje
es muy mala y muy, porque frecuente. La gente se queda muy, muy tranquila pensando, no, yo, lo que decías tú, pues muerte dulce, ¿quién no va a querer una muerte dulce? Pero hay,
claro,
que saber
también, claro,
cómo se llega a eso y cómo se puede combinar con nuestra filosofía y nuestra manera y con la defensa de la vida, que también se puede combinar con la defensa de la vida.
Sí, por supuesto. Sí, por eso nosotros somos fans de la oración por la vida de San Juan Pablo II, que engloba tanto todo lo que es el tema de la defensa de la vida, que tiene, mira, madre, el número inmenso de niños a quienes impiden nacer, y luego habla de otros, de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de pobres a quienes se hace difícil vivir, de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad.
Uh-huh.
Eso es lo que tenemos, sí, que conocer.
Es que es una piedad falsa.
Falsa, una presunta,
supuesto,
piedad.
Uh-huh. Y tú, vamos a ver, poco a poco vamos a ir penetrando en vuestro trabajo diario. Uh-huh. Tú, Margarita, tienes una asociación que se llama Evangelium Vitae. Uh-huh. ¿Desde hace mucho tiempo?
Pues esta asociación nació en el año 1998 aquí en San Martín, porque yo pertenezco a la Adoración Nocturna, uh-huh, Femenina, y entonces, como respuesta a la llamada que San Juan Pablo II dejó escrita en la encíclica de la que hemos tomado nuestro nombre. Y en el número 100, que es una encíclica que este año cumple 20 años y os recomiendo a todos, pues dice la siguiente llamada: es urgente una gran oración por la vida que abarque el mundo entero. Yo entonces, pues una mujer, pues eso, inquieta, bueno, tengo 8 hijos, uno en el cielo, 9, ahora estoy esperando a mi nieto número 36, pero colaboraba con Acción Familiar, en defensa de la familia, y recuerdo que llegó Rosario Cortázar diciendo: acaba de ser rechazado por un triple empate en el Congreso una proposición de ley que iba a despenalizar el aborto. Y digo, y nadie sabía ni que lo habían presentado. Digo yo, bueno, un triple empate que se haya rechazado esto que luego se consiguió, pero bueno, digo yo, ¿y qué hacemos? Que nos rezamos. Y automáticamente desde la sede vine aquí a San Martín y entonces organizamos la primera vigilia de oración por la paz, la vida y la familia, que fue el 24 de marzo de 1998 aquí en San Martín. Y desde entonces nos reunimos todos los 24 de cada mes a rezar aquí en este templo, delante del Santísimo expuesto, y rezamos, y hacemos una vigilia adaptándonos a los cultos del templo, el rosario, las vísperas, la Eucaristía a continuación, la bendición con el Santísimo, y al que estáis todos invitados, no solo a venir, sino a hacerlo cada uno en su parroquia, el día que queráis, pero por lo menos una vez al mes, y rezamos la oración por la vida de San Juan Pablo II.
Bien. Pues, y eso desde hace, fíjate, ya mucho tiempo. Eso, en la oración siempre llega a Dios, de modo que me imagino que, no sé, que tenéis mucha fuerza también para lograr. Pues, sí, no se sabe, pero muchos niños se están salvando. Rosa lo sabe,
claro.
¿Vosotros,
sí,
¿desde
nosotros
está
estamos en el otro frente,
claro,
sostenidos por la oración y por ellos, estamos en el frente
de la acción.
De la acción, sí. Y entonces desde el año, la Asociación A de Vida nació en el año 1979, fue pues cuando un grupo de personas se dio cuenta de que ya España tomaba los derroteros que habíamos visto en otros países y se acabaría aprobando el divorcio, se acabaría aprobando el aborto,
Y bueno, veremos a ver, tendremos que seguir dando la lucha con la oración y con la acción para que no se apruebe la eutanasia, pero se dieron cuenta de que había que defender la vida. Y en el año 1983, cuatro años después, pues se creó el primer centro de apoyo a la mujer embarazada, porque también se dieron cuenta de que si a la mujer no se la arropaba y se la escuchaba, pues tampoco servía de nada pretender que no prosperase el aborto ante las presiones que recibe. Así que desde el año 1983 está el centro abierto, se ha ayudado a más de 45.000 mujeres.
Espérate, 45.000, Y lo que es también la oración, porque vosotros estáis ahí sosteniendo eso.
Claro, nosotros notamos la intervención de la Divina Providencia cuando ya parece que estamos agua al cuello, ya dices, bueno, y este año
porque
¿cómo vamos
os financiáis?
A
aguantar? Oye,
nosotros nos financiamos con las cuotas de los socios, claro, o sea, es una asociación, y lo que pasa es que los socios, claro, desde 1979... pues nos van bajando cada vez más, porque había gente que era muy mayor o gente que ya no puede contribuir porque sus situaciones han cambiado. Entonces, bueno, estamos ahí intentando hacer nuevos socios. Solicitamos todas las subvenciones habidas y por haber, aunque ahora, sobre todo con la crisis, pues recibimos bastante poco. Y luego, pues eso, la Divina Providencia, que de repente cuando ya piensas que no vas a poder comprar la leche para repartirle a las madres, pues de repente te llaman y, oye, mira, que tenemos no sé cuántos botes de leche que íbamos a dar a tal y no podemos, ¿podéis venir a recogerlos? O una guardería que de repente decide cambiar las cunas y te facilitan un montón de cunas, o un gimnasio que cierra y te dice, mira, te voy a dar las toallas y cosas así, que bueno, poquito a poquito, y gracias también a la labor que hacen todas las voluntarias que están poniendo ahí el tiempo.
Voluntarias bastantes, sí.
Sí, tenemos 21 asesoras voluntarias. Las asesoras son las que trabajan directamente con la madre, le siguen durante todo el tiempo que la mamá y el niño están en la vida.
Tienes que darle el teléfono, por si acaso alguien.
Yo creo que, bueno, aunque algunos no nos manejamos tan bien, lo mejor es que entren en nuestra página web, que además es nueva, estamos intentando ponernos un poco a tono con los tiempos, y entonces es adevida con minúscula, adevida.es. Ahí encuentran nuestro teléfono, encuentran adevida.es, sí. Ahí van a encontrar el teléfono, van a encontrar pues lo que hacemos, las últimas noticias,
la manera de conectar,
la manera de colaborar, toda la información que podemos. Ya digo, estamos haciendo un esfuerzo pues por mantenerlo un poco actualizado para que la gente pueda saber.
Claro, porque eso, indudablemente, la información es necesaria. Porque
sí, sí.
Muchas personas, yo creo que, no sé, a muchas embarazadas a lo mejor les cuesta el acceder a alguno de vosotros, ¿no?
Sí, muchas dicen, anda, es que yo no sabía nada, pero también hace mucho el boca a boca. Muchas de las mamás que vienen pues porque una amiga les ha dicho, porque una vecina. También
¿cuántos casos estáis tratando ahora? A mí no me gusta decir, ¿cuántas personas?
Ahora mismo tenemos unas 700 madres.
¿700 madres?
Sí, 400 más o menos, unos 400, 300 y pico de nuevas de este año, y otras que están desde el año pasado, porque nosotros las atendemos con la ayuda material, las atendemos hasta que el bebé cumple un año, desde que vienen en el embarazo.
Además de nacer, el embarazo,
sí,
todo el embarazo también.
Sí, todo el embarazo. Precisamente una de las cosas que nos caracteriza es que nosotros queremos que las mamás vengan embarazadas para aprovechar el tiempo del embarazo para su formación, porque creemos que muchas de ellas tienen esa
carencias,
falta, ¿no? Esas carencias. Uh-huh. Y entonces pues damos mucha importancia a los talleres, a las charlas que les damos, por ejemplo, de autoestima, para que aprendan a valorarse. Uh-huh. También pues de cuidados del bebé, de parto, de lactancia. Intentamos favorecer la lactancia, aunque luego les damos la leche, y muchas veces nos han acusado de ser como un proveedor de leche nada más. Nosotros les intentamos enseñar que la lactancia es lo mejor que pueden hacer por sus hijos, les explicamos todas las ventajas, porque creemos que esa es la manera, además, no dale de mamar, pues oye, no, solucionarle los problemas que le surgen al darle de mamar, porque surgen muchos problemas. Entonces, ese tipo de atención, ¿no?, pues la damos durante el embarazo para ayudarles a afrontar el parto y luego durante todo el primer año de vida
del bebé. Y el parto también,
atención. Si la necesitan, sí, la conexión se establece con la asesora y entonces la asesora es como una amiga que le escucha, le se interesa por sus problemas, la orienta y si hace falta ayuda, pues la deriva a la psicóloga, al abogado, a quien considere conveniente y hay muchas con las que se establece una relación de amistad verdadera y que luego te hacen madrina o les han hecho algunas asesoras madrina de sus hijos y porque aunque somos una asociación aconfesional y atendemos a todo el mundo que sin distinción de credos ni de razas, tenemos un poco de problemas con las que no hablan nuestro idioma porque no tenemos traductoras, pero bueno, inclusive ahí hacemos el esfuerzo posible. Pero claro, las personas que están ahí sí tienen su fe y sí, no es que aprovechen, pero contagian ese, pues fíjate de la Virgen. Hay muchas que nos cuentan que están en parroquias, pero están un poco medio alejadas y se acercan y entonces luego cuando bautizan a sus hijos les hacen a las asesoras madrinas algunas y
maridos
luego
apoyan,
continúa
o, bueno, maridos o lo que sea,
maridos y parejas, pues hay de todo. Normalmente cuando surge el embarazo lo rechazan y las dejan solas y les dicen ahí te las apañes, pero luego es curioso que cuando nace el niño vuelven a ver si pueden, ¿no? Pero también se ha visto que ahora con la crisis, al quedar muchos de las parejas en paro, pues las acompañan, inclusive te piden entrar al taller de cuidados del bebé para aprender y poder ayudar, porque como ellas tienen más fácil, en el tipo de mujer que atendemos, ellas tienen más fácil encontrar trabajo, aunque sea unas horitas en el servicio doméstico y tal, pues van a ser ellos los que vayan a cuidar al bebé. Y entonces yo creo que eso ha beneficiado, entre comillas, un poquito a la responsabilidad de los hombres en la familia.
Y durante el primer año, la atención de manutención, sobre todo.
La
todo,
atención.
Y pañales y
de todo. Y de orientación, se les ayuda a buscar la plaza en la guardería. Bueno, pañales cuando tenemos. Allí damos lo que podemos, lo que
no,
tenemos.
Pues pedimos normalmente también desde aquí que la gente ayude.
Sí, sí, claro.
Que se, no sé, hay que comprometerse con
sí, no, nosotros, nuestra ayuda es sobre todo de alimentación, leche y cereales. Les preparamos una canastilla con ropa nueva, ropita que compramos con el presupuesto escaso, pero bueno, presupuesto. Y también, aparte de que compramos, pues tenemos señoras que nos tejen en su casa jerseycitos,
claro,
y
claro,
nos los traen, que nos tejen mantitas, señoras que nos cosen las sabanitas, nosotros compramos la tela, se la damos y ellas las confeccionan y nos las traen. Y las maneras de colaborar desde luego son muchas. Tenemos inclusive un grupo de señoras que se juntan, señoras mayores, se juntan en casa de una a tejer.
Sí.
Y uno de los un hijo de una de ellas pues se dio cuenta de que su madre hacía esto y de que estaba ilusionada tal, ha decidido con su pandilla comprarles la lana. Entonces el chico con la pandilla les compra la lana y ellas
qué
lo
bonito.
Tejen.
Sí, sí, sí.
Así que es muy bonito, sí, no, porque son muchas.
Yo quise hacer una pregunta. ¿De qué nacionalidad mayoritaria son las mujeres que atendéis? ¿Españolas o fuera de España?
No, la mayoría son de fuera de España. Tenemos casi un 20% de españolas y un 80% de extranjeras.
¿Ah, sí? ¿Tanto?
Sí. Sí, sí.
Es que eso
¿sudamericanas o...?
El segundo país es Marruecos. Ajá. Y el tercero ya Bolivia y Perú y Ecuador. Ha cambiado un poco el perfil porque muchos inmigrantes, sobre todo latinoamericanos, se han vuelto para allá con la crisis. Yo creo que los marroquíes se han quedado más aquí.
¿De que la mayoría del grupo más mayoritario, cuál es el marroquí?
Sí. O sea, un 20% son marroquíes, un alrededor de 20% españolas, pero detrás de las marroquíes, y luego ya van las bolivianas, las peruanas, las ecuatorianas, pero tenemos gente de todos, de casi todo el mundo.
Sí, pero es que eso yo creo que también es una muestra de cómo en España se ha devaluado el amor a la vida. Porque en realidad muchas veces son mujeres de otros países con mayores quizá dificultades porque no tienen un apoyo familiar como puede tener sí. la que nace aquí en España, y sin embargo son capaces de respetar aquella vida que han engendrado.
Sí, es que en esos países se ve mucho más el hijo como un valor. Uh-huh. Yo he vivido en Ecuador y ahí tener un hijo era una ganancia. Uh-huh. Lo tuvieras soltera, lo tuvieras de joven, entonces uh-huh. muchas su desgracia era no tener un hijo, porque era no tener sí. nada. Y yo creo que sí, y yo creo que en Sudamérica y también en los países árabes eso se vive uh-huh. mucho más que aquí, que es un derecho, pero no un bien, no un regalo, no una bendición.
Ni una manifestación que asistí, una de las últimas que asistí contra el aborto, pues salió un representante, luego hicieron incluso una canción y cantaron y bailaron, de los gitanos, que dijo uno de los jefes o de las personas representativas del mundo gitano, que en el mundo gitano no se abortaba, que el niño eso era un regalo. Y que jamás, oye, y yo no sé si te acuerdas, pero tú estarías, era en Alcalá, en la Plaza Alcalá, sí, la Puerta de Alcalá, puerta. Y allí pues cantaron, hicieron una música preciosa, cantaron sí, sí. y todo. Digo, fíjate el mundo gitano, qué respeto y amor a la vida, porque él aseguró que nunca ellos tenían el aborto como una necesidad, aunque estuvieran en verdadera necesidad,
Para, bueno. Yo de paso aprovecho para convocar a todos el próximo, este domingo no, el próximo que creo que es 15,
sí,
va a haber una marcha 15. Por la vida, precisamente para acudir al Tribunal Constitucional y insistir en que no es lógico en que él se
no
siga...
No ha respondido, ¿verdad?
No ha respondido. Pero claro. Una de las cosas que los que estamos metidos en este tema estamos viendo... yo, por ejemplo, me he metido en este mundo porque soy la pequeña de 12 y hoy ni siquiera hubiera sido convocada a la vida. Bueno, mi madre, que había sido inmigrante, había ido muy pobre a Cuba, luego cuando ya volvió y le decían allí en el pueblo, decía, ¿y usted como siendo francesa no sabe algo más? Y decía, me daba una vergüenza, las francesas eran las, entonces las más o menos mujeres frívolas y liberadas. Y mi madre dejó muy claro que ya aceptaba la voluntad de Dios en lo bueno y en lo malo, que tuvo también en su vida muchísimas pruebas. Pero de ser, dijéramos, la vida un don, un regalo, un tesoro, yo luego me he metido en esta guerra porque nos dimos cuenta, todas las que lo vivimos, en que precisamente la vida se convertía no en un don, sino en un peso. Y entonces vivimos lo que se llamó el paso de considerar el aborto como un delito a considerarlo primero delito despenalizado. De delito despenalizado pasó a derecho de la mujer, pero ahora seguimos bajando y ahora es ya un capricho. Y entonces nos damos cuenta que estamos en un momento, yo no soy pesimista ni muchísimo menos, en que tenemos que enfrentarnos con una devaluación cultural de muchas cosas. Igual que nuestras madres nos enseñaban, no lleves nada roto, ni por dentro ni por fuera. No vaya a ser que un día te pase algo en la calle y encuentres que tienes la camiseta rota. Y ahora, en cambio, ¿qué estamos viendo? Lo que está de moda son los pantalones, ellos son colador.
Sí.
Pues eso ha pasado un poco también con nuestro modo de ver y nuestra sensibilidad, que nos estamos llenando de rotos y hay que coserlos.
Sí.
Bueno, tenemos que deciros que recibimos por fin al doctor Poveda, que se nos había perdido, pero que ha llegado por fin a esta casa.
Perdido y hallado en el templo. Qué templo tan bonito,
claro,
por cierto.
Pues sí, pues no, menos mal.
Y llamándose Jesús, además.
Claro, claro.
Vamos, pues estamos como siempre. Ahora intervento porque está contando lo que está haciendo a Devida. Margarita también ha contado Evangelium Vitae, lo que es su asociación.
Una cosa que ya empieza a ser milenaria, porque empezó en el milenio pasado.
Exactamente, en el siglo pasado.
En el siglo pasado, o sea, estamos hablando de tradiciones ya que son bien importantes.
Y vosotros también empezasteis en el siglo pasado.
Sí, yo ahora cuando hablo tengo que toser para que se vea que soy una persona mayor. en el año 81. No, pues yo tengo la suerte de trabajar en el movimiento Provida desde el comienzo de los años 80, que era cuando estaba terminando la carrera de medicina y cuando en España se empezó a debatir la cuestión del aborto, ¿no? Había llegado al gobierno el Partido Socialista y una de sus promesas era la ley del aborto, que tristemente cumplió, sí. No como otros partidos que prometen cosas buenas y no las cumplen. A veces parece que el mal lo hacen bien y el bien lo hacen mal. Pero bueno, y ya desde aquel entonces nos dimos cuenta que una cosa esencial en el movimiento Provida es la asistencia, ¿no? O sea, no basta decir que hay que no abortar, sino que hay que decir ¿y qué hacemos para que una mujer no aborte, ¿no? Por eso el movimiento Provida es muy fuerte en la red asistencial, ¿no? Los cientos, los miles de casos al año que se atienden. Pero además de la asistencia, también hacemos otra área, que es el área de formación. Pensamos que dejan de abortar cuando dejan de ignorar, ¿no? Y de hecho en Texas, en el estado americano de Texas, es obligatorio por ley mostrar la ecografía a la mujer antes de abortar, ¿no? Y con esta legislación se ha conseguido disminuir a la mitad el número de abortos. O sea, cuando las mujeres escuchan el latido fetal, ven el movimiento fetal, se dan cuenta que es su hijo, ¿no? Otra cosa es que las condiciones sociales o las que sean las lleven a abortar, ¿no? Pero y entonces la formación pensamos que está muy importante. Y luego hay un tercer aspecto dentro del movimiento Provida, que es un poco la resistencia social y la oposición a las leyes que nos parecen injustas, ¿no? Y esta mañana me he retrasado porque estaba hablando con el secretario general de la Universidad de Sao Paulo, que ha hecho una visita a España, y me contaba que en Sao Paulo hubo esclavos hasta 1888, ¿no? Y que era lo normal, ¿no? Que ahora mismo nadie pensaría que eso es lo normal, ¿no? Con el aborto yo pienso que va a pasar una cosa parecida, ¿no? O sea, dentro de unos años estoy convencido que nos llevaremos las manos a la cabeza pensando que un ser humano, o sea, estamos protegiendo al lagarto del Guadarrama, estamos protegiendo a la cabra de Gredos y no estamos protegiendo a la mujer que está embarazada, ¿no?
Y el proyecto Simio, que a mí me tiene horrorizada ese proyecto.
Sí, que... es un proyecto bien curioso porque habla de... Yo creo que en parte el proyecto Simio, yo no sé si es que me he hecho mayor de pronto, es consecuencia a la disneylización. O sea, desde que Disney nos propuso Bambi, empezamos a humanizar los animales, y a animalizar a los seres humanos, ¿no?
Y tanto.
Entonces ahora mismo hay una especie de visión de los animales como si fueran seres humanos, y de los humanos como ni siquiera como si fuéramos animales. Eso es
peor.
Para
peor.
Mí es lo que me parece lamentable del proyecto Simio, ¿no? Pero por otro lado, por lo menos esta persona espolea las conciencias y te golpea diciendo, ¿qué está pasando aquí, no? Cuando está diciendo que un mono adulto tiene más derechos que un ser humano recién nacido, ¿no? Entonces, por lo menos la gente dice, oye, que a mi niño de un mes no se le puede matar. Y él dice, ah, ¿por qué no? Si tiene una deformación, ¿no? Si no le han matado antes, todavía. Y ellos son partidarios del proyecto Simio de acabar con los seres humanos con deficiencias, ¿no? Y últimamente me he vuelto muy sensible. Muy sensible con el tema del síndrome de Down. Me he cambiado a vivir a una zona de Madrid, una calle políticamente incorrecta, porque se llama Caídos de la División Azul.
Uy, pues y, durará poco, ¿eh?
Y resulta que ahí está la Fundación Síndrome de Down de Madrid, ¿no? Y yo cuando salgo de mi casa por la mañana me cruzo con muchas madres que vienen con sus hijos, con muchos hijos que vienen solos, y entran en ese sitio y digo, estos tristemente están siendo exterminados en el útero de su madre, ¿no? Y recientemente me llamó un médico del Hospital de la Paz pidiéndome un favor. Yo insisto en que me he vuelto mayor, porque ya me pasan cosas de persona mayor, ¿no? Cuando te llama ya un médico mayor de la Paz para pedirte un favor, que es que habían atendido a una mujer y al hacerle las pruebas de embarazo, era una mujer de 42 años y habían visto que tenía un embarazo con síndrome de Down, y entonces el médico de la Seguridad Social de la Paz pues se vio obligado a decirle que podía abortar, que tendría que abortar, que se lo pagaría la Seguridad Social, y este otro médico, que es compañero suyo, por no desdecirse del compañero, le dijo a esta mujer, mira, te voy a dar el teléfono de otro médico distinto a los del Hospital de la Paz para que le escuches, ¿no? Claro. Y escuches otra versión. Entonces me llamó pidiéndome el favor de que viera a esa paciente que habían visto en La Paz, ¿no? Evidentemente pues esa persona la atendía en 24 horas. Y la señora me decía, es que desde que me han dicho que voy a tener un niño con síndrome de Down, como me lo han dicho, no he dejado de llorar. porque voy por la calle, veo a una señora embarazada y digo, seguro que tiene el niño con síndrome de Down, y me pongo a llorar, ¿no? Me hablan del niño con síndrome de Down y me pongo a llorar. Entonces venía con su marido, los dos muy afectados por la información tan facilitadora del aborto, ¿no? Y entonces yo empecé a hablar y les decía dos cosas, ¿no? Una cosa es una historia, que es una historia bien bonita, de un médico que trabaja mucho en el movimiento Pro Vida, que se llama Luis Chiva, que es ginecólogo, tiene 8 hijos y ha adoptado un niño con síndrome de Down, ¿no?
Eso ya es.
Y entonces me dice él es, se llama Luis Chiva de Agustín, yo me llamo Jesús Poveda de Agustín, o sea, somos primos. Primos en el sentido familiar, no en el sentido de menudo primo, ¿no? Y resulta que me dice, mira, yo Jesús, hay veces que llego del hospital, él trabaja en la clínica Anderson, clínica especializada en temas oncológicos, ¿no? Y dice, yo a veces llego de operar, de haber hecho un diagnóstico de cáncer a una mujer, llego a casa realmente muy cansado, y el único que me besa es el de síndrome de Down, ¿no? Entonces empezó a llorar la buena mujer esta. Y no me digas eso, le digo, no, yo te estoy contando lo que le pasa a la gente, ¿no? Y mi segundo argumento, además de la historia personal de esta persona, es el que yo creo que los niños con síndrome de Down son superdotados en otras áreas. Ahora se habla mucho de inteligencias múltiples, ¿no? Pues que los que saben de música como Mozart a lo mejor no saben de relaciones humanas y se mueren en soledad, o los que saben de fútbol como Messi, pues les preguntas algo y dicen, pero nada más de sí, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues yo creo que la gente con síndrome de Down tiene otras inteligencias, ¿no? Y creo que son superdotados en el amor, ¿no? Y aunque nosotros en el mundo occidental avanzado individual en el que vivimos y tal, pensamos que hay que discriminarlos, no hay que discriminarlos, ¿no? Y Luis Chiva, que es una persona sensible con este tema y está investigando, me decía, estamos haciendo ahora mismo una investigación donde estamos constatando que las personas de síndrome de Down tienen menos procesos tumorales que las personas que no tienen síndrome de Down.
Espérate.
Tendría gracia que la solución del cáncer viniera de la mano de los niños con síndrome de Down, que por otro lado estamos matando porque económicamente tal. Entonces, bien, me parece que estamos en un momento especialmente curioso, sí, con esta legislación sobre el aborto, y desde el Movimiento Pro Vida lo que se hace es asistencia, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora, sí, formación, pensamos que dejan de abortar los que dejan de ignorar, o sea, si el vientre de la mujer fuera transparente habría menos abortos, evidentemente, y luego también una oposición a leyes que son injustas, ¿no? Y lógicamente la oración que todo lo puede, ¿no?
Y a nivel internacional, ¿vosotros tenéis contacto con otros movimientos? Porque yo creo que es una fuerza que hay que hacerla.
Por supuesto, por supuesto. Sí, ahora mismo, viviendo en la aldea global, todo es internacional. De hecho, yo este lunes tengo un viaje a Lisboa para poner en marcha la Escuela de Rescate.
¿Ah,
en
sí?
Lisboa, ¿no? La Escuela de Rescate es una iniciativa de último recurso, que es ir a la puerta de establecimientos donde se hacen abortos, y con dos brazos, un brazo que es la voluntad firme de ayuda, que es te podemos ayudar, y otro que es el respeto a la mujer. O sea, entendemos que si has venido aquí es porque te sientes lo suficientemente acosada y lo suficientemente excluida y lo suficientemente marginada como para hacer algo que seguramente vaya contra tu voluntad inicial. Pero entonces desde el respeto, con respeto y con voluntad firme de ayuda, desde que pusimos en marcha la Escuela de Rescate hemos podido ayudar ya a miles de mujeres en Madrid, ¿no? Entonces esta iniciativa se ha ido generalizando por otras ciudades españolas. El fin de semana pasado estuve en Barcelona poniendo en marcha la Escuela de Rescate y es verdaderamente impresionante, ¿verdad? Muchas mujeres lo que menos esperan es que el día que van en ayunas a abortar con el dinero en el bolsillo o sin el dinero porque tenga un concierto ese establecimiento con la Seguridad Social, vayan a abortar, alguien en la puerta les diga: doy por supuesto que estás embarazada, doy por supuesto que vienes a abortar, pero me gustaría mostrarte otras alternativas distintas al aborto, ¿no? Y a mí me sorprende y me sobrecoge cuando te dicen, es la primera vez que me hablan de alternativas, ¿no? Porque resulta que la legislación española, que era una de las cosas que tenía la ley Gallardón, que es, oye, el aborto será el aborto. Él no decía, vamos a suprimir la ley de aborto, pero vamos a alternativas antes de que esa persona se vaya a abortar, ¿no? Y entonces muchas personas, con el hecho de saberlo, de hecho el primer rescate que se hizo en Madrid era una niña de 17 años, tan joven como ignorante en todos los sentidos, que fue a abortar y la dijimos, mira, sabemos que vienes a abortar, estamos en la puerta de un establecimiento abortista, nos gustaría ayudarte porque tenemos recursos para ayudarte. Y ella dijo, no, si yo no quiero abortar. Y dijimos, joder, pues qué bien, ¿no?
Y que viene.
Y dice, pero venga a abortar porque mi padre me echa de casa, ¿no?
Ah.
Y le dijimos, pues nosotros tenemos casas de acogida, ¿no? le llevamos a una casa que se acaba de poner en marcha de la Fundación Madrina en la Plaza Castilla. Se fue para allí tan contenta, estaba contenta de ir para allá, me acuerdo que llamamos a su padre para decírselo, que si no puede ser como secuestro de menores o no se sabía qué, ¿no? Y el padre, pues no me parece bien que no abortes porque tal. Y lo cierto es que acaba de 3 meses el padre vino a recogerla encantada de que su hija estuviera embarazada y seguir adelante, ¿no? Entonces muchas veces la opción de, oye, existen alternativas a no abortar, es una puerta que se abre con la escuela de rescate, ¿no? Y es sorprendente a veces la facilidad con la que se abre, a veces la dureza, y desde luego que la experiencia que uno adquiere es conmovedora, ¿no? Yo ahora cuando entraba en este lugar estupendo para hacer este programa de radio,
¿qué te parece?
Y veía el establecimiento cercano aquí, Callao, me acordé de una chica a la que atendimos en la puerta de la Dator, que es otro de los lugares de cuyo nombre no puedo olvidarme, tristemente. No es que no quiera acordarme, sino que no puedo olvidarme. Y era una chica de origen filipino, por el formato, la cara, el gesto, el modo de hablar, en fin, pequeños detalles te decían, es filipina, ¿no? Y entonces ella vino una mañana de sábado a abortar, y los rescates siempre los hacemos en pareja, ¿no? Chico-chica, chica-chica, nunca chico-chico, porque por eso sí que con la voz a veces amenazamos, ¿no? Y yo estaba con una chica que es auxiliar de enfermería, un encanto, una persona con mucha experiencia de la vida. Ella dice que tiene juventud acumulada porque ya es abuela. Y entonces hablamos con ella y siempre nos presentamos como quien somos. Le decimos a los mismos que viene a abortar, nos gustaría ayudarte, ¿no? Entonces fue oír la palabra ayudar y se puso a llorar. Pero a llorar como una actriz de cine con borbotones en los ojos. Y yo me quedé un poco como... Pero borbotones, o sea, buah, buah, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y pues yo cuando alguien llora, no sé, me sale un instinto así como de abrazar, y oye, no te preocupes y tal, ¿no? Nada de sacar el clines y decir, no llores, no, no, llora, joder, que es muy bueno llorar, ¿no? Lloraba, 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 y al cabo de un rato, porque el llanto es algo fisiológico que dura un rato, ¿no? Dejó de llorar y nos contó que ya tenía ya 3 hijos, que su marido estaba en paro, que ella estaba en paro, que se había quedado embarazada, que ya se daba cuenta que abortar estaba mal, que la tarde anterior había ido al Cristo de Medinaceli y le había pedido que le perdonara o que le ayudara. Entonces, cuando oyó la palabra ayuda,
claro, se impresionó, claro, fíjate.
Entonces, hay que ayudar. Yo vengo al programa para decir, hay que ayudar, cada uno desde donde estamos, desde la oración, desde el
Dodotis,
desde la
farmacia. ¿Pero cómo estáis? ¿Estáis en la puerta del...?
Sí, la Escuela de Rescate es puerta de establecimiento abortistas en parejas con instrucciones previas, y las instrucciones son, hay que respetar a la mujer, incluso aunque te escupa la respetas, aunque no te escuche la respetas, y aunque salga después de haber abortado la respetas, porque hay que respetar. Hemos podido ayudar a mucha gente después de haber abortado, el síndrome posaborto, que nos han pedido ayuda, y algún caso que hemos tenido ha sido una chica que acudió a abortar, abortó, y luego vino con una amiga embarazada que iba a abortar a presentarlo a nosotros para que le ayudáramos para que no abortara, ¿no? O sea que una vez que tú respetas de verdad, todo lo que pasa es bueno, aunque a corto plazo sea algo tan malo como que aborte, ¿no? Y sí, tenemos conexiones internacionales, por supuesto Estados Unidos con Human Life International, por supuesto Latinoamérica, que es donde ahora mismo se está librando una batalla verdaderamente campal,
sí, sí,
o sea,
sí,
donde se está engañando otra vez a la población, donde se repite el modelo español, que fue manipular, claro, el lenguaje, llamar al aborto IVE, interrupción voluntaria del embarazo, cuando ni es una interrupción ni es voluntaria, es el embarazo que es la parte, como decía San Agustín, lo malo de la mentira es la parte de verdad que hay en ella, ¿no? Y casos extremos, 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 ¿no? Que son casos que condenan la gente, ¿no? Y lo peor es que en España ya estamos de vuelta, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho viajar a Latinoamérica y contarles casos, ¿no? Y además últimamente yo cada vez argumento menos y muestro más, ¿no? Yo tengo el otro día, además, es que me pasó en la consulta, que yo me dedico sobre todo a los adolescentes en mi consulta, ¿no? Yo doy clase en la universidad pública, que es la autónoma, y atiendo en una clínica privada, que es la consulta que yo dirijo de adolescentes, ¿no? Y en la sala de espera, un adolescente en estado puro estaba hablando de las ventajas de abortar, ¿no? Porque entre los adolescentes hablan de las cosas, ¿no? Y una persona que yo atendí me dijo, oye, pues la chica que viene después de mí es muy partidaria del aborto y tal. Ah, pues muy bien, pues. Y entonces, pues, atendí a esta persona, atendí a la chica que era partidaria del aborto, que venía por un otro tema totalmente distinto. Y justo detrás de ella vino un chico al que yo tuve la suerte de ayudar a su madre, ¿no? Un caso difícil, ¿no? Difícil es difícil, porque en el movimiento Provida, todas las personas que estamos relacionadas con este tema, nunca hemos dicho que el aborto sea una cosa fácil, ¿no? Eso. Yo conocí a sus padres hace ya 20 años.
¿Ah, sí?
En la puerta de la Dator. Los dos eran politoxicómanos y traficantes. Y ella era epiléptica y su padre además tenía sida, ¿no? Entonces, claro, inicialmente lo que te dan ganas es de darle el dinero para que aborten, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces yo lo que les dije, oye, a mí me gustaría ayudaros. Y tenían una tarjeta de médico. Y él, Carlos, cogió la tarjeta, vio el nombre y dice, Poveda. A mí me ha atendido un Poveda en el ambulatorio. Con que seas la mitad de bueno que él, me conformo. Y yo le dije, mira, la mitad no, la onceava parte, porque somos 11 hijos. Y el médico del ambulatorio de Peña Grande es mi padre. Y yo soy uno de sus 11 hijos. Y dijo, ah, pues si de verdad me podéis ayudar, adelante. Y Eva, que es como se llama ella, venga, pues nos dejamos ayudar, ¿no? Entonces les ayudamos y tiene un niño que tiene ahora 20 años. Y este de 20 años fue el que vino a la consulta esa tarde a recoger unas cosas, ¿no? Y entonces a la chica esta le dije, oye, espérate un momento que te voy a presentar a un amigo mío, ¿no? Entonces entró este que es un chaval de 20 años, pues guapetón, bien plantado, le pegó un par de besos, la niña así se puso un poco ruborizada y tal. Le dijo, oye, José, cuéntale de qué nos conocemos. Y entonces José, no, mis padres que iban a abortar, porque joder, mi madre era tal, mi tal cual, mi padre va, va, va. Pero Jesús nos ayudó y yo estoy aquí. Y ahora Jesús es el padrino de mi hija, ¿no? Entonces la otra chica se fue diciendo, joder, creo que tengo que revisar mi argumentario, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, la verdad, una de las ventajas del movimiento Provida es que nosotros nos hemos convertido en expertos celebradores de cumpleaños, ¿no? Cosa que el movimiento abortista no puede hacer, ¿no?
Uh-huh. Entonces, ¿a ti no te parece que sería conveniente también, bueno, si se puede llegar a la alta ciencia, para que de una vez por todas grandes especialistas médicos, sí, investigadores, científicos, sí, oye, aclaren que no es un trocito de, bueno, carne que...
Sí, hay una noticia muy buena, que
vamos, están mudos.
Que la Fundación Leyem, que es una fundación
de... Ah, la Leyem, sí,
de origen francés, va a empezar
va a tener sede en Madrid,
¿sí? Y va a haber un acto, sí, de presentación en la Universidad Autónoma de Madrid, donde casualmente soy profesor, entonces he facilitado a toda costa.
Oye, lo anunciaremos aquí, Jesús, ¿eh?
Sí, 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 claro.
Sí, que venga.
Entonces yo creo que una persona tan indiscutible desde el punto de vista científico como el profesor Leyem,
sí,
que fue una persona de referencia
conocida en el mundo,
Juan Pablo II, ¿no? Él fue el que descubrió precisamente el síndrome de Down. Y un médico que adoptó niños con síndrome de Down, ¿no? Y yo creo que sí, que los médicos a veces lo que pasa es que nos falta un toque de valentía, ¿no? Porque la historia que he contado de La Paz a mí me parece lamentable. O sea, que un ginecólogo aconseje vivamente a una chica abortar lo que te enseñó, y que el otro, por respeto al compañero, no le diga, oye, espera un momento que le voy a decir yo también cuatro cositas, ¿no? Y me lo derive a mí porque yo tal, pero bueno, ¿qué está pasando, no? Entonces sí, yo creo que a los médicos les falta valentía, nos falta a veces valentía, y a veces desde foros científicos no somos capaces de divulgar algo que es obvio. O sea, que es que en los buenos hospitales de ginecología no se hacen abortos, sino que se hacen en los establecimientos abortistas, que están siempre con unos controles de calidad bastante curiosos, que los grandes investigadores de ginecología siempre seguir adelante con el embarazo es un reto. O sea, en La Paz no deja de ser paradójico que estén sacando adelante embarazos de 24 semanas y tal, ¿no? Y que 300 metros más abajo que esté la Dator, ahí se estén haciendo abortos del tercer trimestre, de finales del tercer trimestre. Claro. No deja de ser esto paradójico, ¿no?
Sí,
pero creo que en un momento dado también la comunidad científica dirá, hemos sido demasiado silenciosos.
Claro, tienen que decir algo.
Sí. Yo creo que precisamente enlazando los dos temas, el de la cooperación internacional y el de la difusión desde el punto de vista científico, yo quiero decir que tanto Jesús como yo hemos estado hace 15 días o 20 en el Congreso, en el 20 Congreso Nacional Provida.
Uh-huh.
En provida.es tienen el resumen y el enlace de todas las ponencias, y precisamente yo creo que las ponencias, aunque bueno, había poco tiempo y se tuvieron que hacer un poco apretadamente, pero la intención era esa, aportar los conocimientos científicos, claro, de gente muy importante. Uh-huh. Por lo que decíamos antes, no hay peor sordo ni peor ciego que el que no quiere ver o que el que no quiere oír, pero hay que decirlo, hay que estar ahí. Lo que decía antes Margarita de la lucecita, ¿no? Yo esta mañana, cuando he salido de mi pueblo, había una niebla que no se veía absolutamente nada. Y yo venía por la carretera y de repente se veían dos lucecitas timiditas y decía, bueno, ya sé que ahí está la carretera, que ahí está el coche que viene, a ver si viene por mi carril o viene por el de enfrente. Y al final, bueno, pues cuando se iba acercando veías que venía por el carril de enfrente, ya te situabas y te decías, ya no me voy a chocar. Y conforme avanzaba y amanecía un poco me he dado cuenta de que había coches que ya no venían con la luz encendida. ¿Por qué? Porque ellos veían. Pero claro, tú no los veías hasta que no los tenías encima. Entonces, creo que eso es un poco una alegoría de que nosotros tenemos que encender nuestra lucecita desde el punto de vista científico, desde todos los puntos de vista tenemos que encender nuestra lucecita para que los demás la vean. No basta con que nosotros tengamos nuestra posición provida y nos creamos que ahí estamos muy seguros, sino que tenemos que encender divulgar la lucecita y mantenerla. Y precisamente también en el Congreso Provida se habló de la conexión con el movimiento One of Us, que es un movimiento que en Europa intenta que las leyes del Parlamento Europeo promuevan ni el aborto en
y la eutanasia también,
extraños, ni que financien.
Uno de los nuestros y tal, ¿no? Se llama
el uno de los nuestros, es la traducción.
Sí, a mí me gustaría, sumándome a lo que decía Jesús Poveda de los adolescentes, yo entre mis 35 nietos y otro en camino, tengo adolescentes.
Llevaba ya 20 minutos y no te he oído hablar de tus nietos y estaba preocupado.
Claro, claro. Bueno, pues entonces uno de ellos estaba comentando que tenía compañeros partidarios del aborto. Y él siempre dice, no, pues mi primo, que es de su misma edad, que se llama Pedro, y que un médico le recomendó a su madre que abortara porque había tenido toxoplasmosis y iba a salir descerebrado y de todo. Ella cambió de médico y le preguntas, Pedro, ¿qué notas llevas? Todos sobresalientes. Y otra que iba a ser síndrome de Down, sus padres se negaron, ellos médicos, se negaron a hacerse la amniocentesis. Y digo, mira, pues si va a ser síndrome de Down, ponle mi nombre, es mi primera nieta Margarita, porque será un ángel en la tierra. Y la niña lo que tenía era un pliegue nucal grande, y cuando nació dice ahora mi marido, habrá que ponerle un guardaespaldas de lo guapísima que es. Y dices, bueno, pero que como la comparación que estaba diciendo Jesús con la esclavitud, ¿cuántos siglos llevamos de lucha contra la esclavitud? Y hasta que en el siglo XIX
y lo que costó.
Y todavía costó. Sigue habiendo esclavos. Bueno, pues esto es como decía el obispo de los agrarios abandonados, don Mácer, dice, no nos cansemos. Porque es una lucha
de por vida.
Y otra pequeña anécdota, como estamos aquí en el Templo Eucarístico de San Martín, que está donde tiene que estar, porque en esta plaza pasa de todo, prostitución...
Lo dices por lo de peligros.
Y desengaños.
Pues sí, desengaños. Y está la clínica
aquí Callao, hay de todo.
Donde nosotros veces rezamos. Pues una vez me llamaron, porque una niña le llevaban sus padres, que estaban separados, a la clínica esta de abortos Callao, y ella vio la puerta abierta de San Martín y se coló. Y entonces pidió auxilio a un sacerdote que estaba en el confesionario.
Fíjate.
Y me llamaron y tenía la niña, tenía, yo la recuerdo mucho, nombre de cuento, no digo su nombre. Y entonces vine y le ofrecimos, pues claro, apoyo, y nosotros además de rezar, pues servimos también un poco de orientación a toda la persona con problemas que acude a nosotros. Le proporcionamos una casa de acogida y demás. Y los padres le habían traído a abortar y estaban enfadadísimos a la puerta de San Martín. Entonces, cuando ya ella había decidido que quería tener su hijo, más se lo decía a su madre, ella tenía 16 años, mamá, pero ¿no dices tú que lo que más quieres en la vida y tu tesoro somos nosotros, tus hijos? Pues bajamos, le pedimos a los padres que entraran, y ellos lloraron, nos abrazamos, de todo. Y dijo, que venga con nosotros, que nosotros la queremos y tal. Yo estuve una semana fuera por viaje y a la semana siguiente la llamé y los padres la habían convencido. La habían llevado a abortar, Jesús, otra vez a la Callao. Y después la llevaron a confesar al penitenciario de la catedral.
Jesús.
Hicieron el servicio completo. Y yo le decía, mira, ¿se puede llamar Martín? Y luego, pues eso, escribimos unas reflexiones sobre Martinico, que es uno de los angelitos, yo lo veo siempre, de una de las imágenes de la Virgen que hay aquí en San Martín, es de los santos inocentes en el cielo. Pero son historias muy tristes, con muchísimas secuelas, Y queremos a dar gracias a Dios por estar aquí encendiendo nuestra pequeña lucecita.
Sí, pero claro, hay mucho que hacer todavía. Sí,
lo que pasa es que dentro del movimiento por vida vas adquiriendo experiencia, porque esta historia que acaba de contar Margarita, yo también la viví, porque Margarita y yo tenemos muchas cosas que nos unen, ¿no? Ondina,
sí, desde el siglo pasado.
Desde el siglo pasado, ¿no? Y nos damos cuenta que es que a una persona cuando la ayudas y ella te coge la mano, no se la puede soltar, porque los padres la engañan. O sea, ella salió de aquí convencida de tener el hijo y los padres la
llevaron.
Y eso me pasó a mí. De hecho, el otro día en Barcelona, cuando yo pongo una escuela de rescate en marcha, siempre vamos antes al lugar donde se hacen abortos a hacer rescates, ¿no? Y estuvimos intentando un rescate con una persona estupenda que no quería abortar, que tal y cual, y dijo, bueno, voy a entrar un momento a hablar con mi novio que está dentro de la clínica, y absorbió el agujero negro, el lado oscuro de la fuerza, y salió habiendo abortado. Y nos llamó, ¿no? Para decirme, por favor, necesito que me ayudéis ahora, ¿no? Entonces, no podemos fiarnos de voy a entrar un momentito, me voy con mis padres. O sea, tengo que coger esa mano si nos la han cogido a nosotros y ya no soltarla.
Hay que tenerla. Bueno, pues
un sabio consejo,
aparte de eso, Jesús, también hemos dicho que también hay que empezar a hablar contra la eutanasia. Ajá. Es decir, porque va entrando poco a poco, ¿eh? Uh-huh. Yo el otro día en una revista leí de una actriz muy conocida, por lo visto, que decía, no, ahora pues yo solo tengo miedo a la enfermedad. Pero bueno, a cierto punto, porque claro, la enfermedad, sí, como va a venir ahora lo de la eutanasia, uh-huh, pues en fin, para morir dulcemente. Pues
sí. Los diabéticos mueren dulcemente, claro, con la diabetes.
Bueno, por eso mi receta, que les recomiendo a todos, y para luego cuando terminemos el programa, es invocar a la Virgen como Madre de la Vida. Uh-huh. Ruega por nosotros.
Pues sí, terminamos, Pedro. Nos avisan de que no tenemos que terminar el programa. Os agradezco muchísimo y hemos pensado en repetir, bueno, hacer este programa una vez al mes. De modo que todos los que nos estáis escuchando, este programa que acabáis de oír va a hacerse en Radio de la Paz una vez al mes. Ahora nos pondremos de acuerdo qué día, que Dios viene bien a todos, y estaremos con vosotros, porque creo que es muy importante, los que nos escuchan, que toméis conciencia del problema y de la ayuda que se puede prestar para que esto se solucione de algún modo. De modo que gracias y hasta pronto. Gracias, amigos.
Si lo vemos el 15 en la manifestación, mejor, ¿eh?
O sea, claro. Sí, sí. Y cantando esa canción, Mensajeros de la Vida, de la Paz y el Amor.
Sí. Gracias, Pedro, porque está atendiendo nuestro sonido.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Quiero Vivir. Ha estado conducido por Carmen Arias, acompañada por los doctores Jesús Poveda y Rosa Regui, y Margarita Fraga.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.